Una y media de la tarde, arratsaldeon.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Estíbaliz Mendía.
Se lo hemos adelantado esta mañana, el Ministerio de Transición Ecológica ha emitido una declaración de impacto ambiental desfavorable al proyecto de parque eólico Itzaras, previsto en Aramayo y Escoriatza, un criterio que justifica en su impacto en la fauna protegida y en los espacios naturales. El parque estaba promovido por la empresa noruega Statkraft, que ha emitido un comunicado lamentando la decisión, mientras ha declarado que le sorprende que otros proyectos con una afección similar en Euskadi sí han podido avanzar en su tramitación. Pero tenemos más noticias de calado. Hablamos de la regulación de la zona de bajas emisiones, un área de la ciudad, fundamentalmente el casco medieval y el ensanche, en la que el acceso a determinados vehículos estará prohibido debido a sus niveles de contaminación. La Asociación Vecinal Ensanche 19 ha presentado, por ejemplo, 13 alegaciones, entre las que piden compensaciones para el comercio local. El presidente de la asociación no descarta acudir a los tribunales si no escuchan sus peticiones. Es José Luis Azcárate.
Efectivamente, esto puede derivar en un contencioso administrativo, ¿no? No es la primera vez que ordenanzas, pues, en tribunales quedan en dique seco y bueno, podría suceder con este tema.
Y el edificio de la Seguridad Social del Parque del Norte, años vacío, se va a llenar de contenido. Según ha podido saber Radio Vitoria, se llevará allí el servicio médico del INSS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que evalúa la incapacidad y que ahora se encuentra junto a la estación de tren. Es Mar Daván, subdelegada de Gobierno.
Queda un edificio en Parque del Norte, pero en principio está previsto que posiblemente sea utilizado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, puesto que tiene unas instalaciones que a lo mejor no son las adecuadas para prestar determinados servicios y están estudiando la posibilidad de cedérselo. Donde presta servicio médico, lleva a cabo la evaluación de incapacidades y son estos servicios los que en principio, y si se realizan los estudios y así se determina, se trasladarían a esta oficina.
Y además, hoy, también en Aramayo, se hablaba de otros asuntos muy gratos. Es que se abre en Araba la temporada de sidrerías en la Diturrieta, en Aramayo, como decimos, de la mano de la Red de Semillas de Euskal Herria. Será la de este año una sidra suave y fácil de beber. Emilio Pascual, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Esti.
Avance de la actualidad deportiva con buen sabor de boca, lo dejamos con la sidra.
Es una buena introducción, la verdad, al mundo del deporte. Porque hay que tener en cuenta que hay un vínculo directísimo también en lo que significa el ocio y en este caso con respecto al deporte a la vez. A esta hora empieza la previa de Pablo Laso de cara a la cita de mañana frente al campeón de Europa, al Panathinaikos, que ayer caía en el Palau frente al Barcelona. El play-in, después de lo acontecido ayer, está ya a 4 victorias, por lo tanto se complica la clasificación europea. Por su parte, matinal de trabajo para el Deportivo Alavés, que el sábado visita al Betis y que ahora mismo es un incendio por los malos resultados que en los últimos tiempos está cosechando el conjunto de Pellegrini. Lucas Romero está ya en México y Abde cada vez más cerca de Granada. Además, ciclismo, balonmano, rugby, en fin, todo aquello que es noticia, como siempre, 2:15 aquí en directo en Radio Vitoria.
Gracias, Emilio. En una jornada en la que también hemos registrado temperaturas bajo cero esta mañana, -2, por ejemplo, en Agurain. Y continúa el aviso amarillo por heladas a primera hora de la mañana hasta el sábado. Por lo demás, hoy predominan los cielos nubosos. Ahora tenemos 8 grados de temperatura en Vitoria-Gasteiz. No hay incidencias reseñables en las carreteras, según el Departamento de Seguridad. Esto es Araba Gaur en Radio Vitoria, en el control técnico Irene Martínez, a jueves 16 de enero de 2025.
Araba Gaur.
El Gobierno de España dice no al parque eólico que la empresa noruega Statkraft había proyectado en Aramayo. El Ministerio de Transición Ecológica ha emitido una declaración de impacto ambiental desfavorable porque no pueden descartar afecciones críticas y no corregibles en la zona de especial conservación de Urkiola. Alberto Ortiz de Guinea.
Charaz, el parque eólico que la empresa estatal noruega Statkraft había proyectado en Aramayo tampoco se hará realidad. El Ministerio Español de Transición Ecológica ha emitido un informe ambiental desfavorable al proyecto porque no se puede descartar que su construcción genere impactos ambientales que comprometa la integridad de la ZEC, Zona de Especial Conservación de Urkiola, y otros espacios protegidos de la Red Natura 2000. Este parque eólico, situado sobre Aramayo, pero con molinos previstos también en el colindante municipio guipuzcoano de Escoriaza, sigue por tanto los pasos de los también descartados proyectos eólicos de Árcamo, Iturrieta o Canto Blanco. Statkraft tenía previsto levantar un total de 8 molinos con una altura máxima de pala de 200 metros para generar una potencia de 60 megavatios. Ahora, el Gobierno de España ha dicho no a un proyecto que disponía de informes favorables del Gobierno vasco y de la Diputación de Álava. Tanto el Ejecutivo vasco como la Diputación alavesa consideraban suficiente que la empresa incorporara al proyecto algunas modificaciones, entre ellas el cambio de posición de 4 de los molinos. El Ministerio de Transición Ecológica ha tenido más en cuenta las apreciaciones realizadas por la Diputación de Vizcaya. El parque se encuentra a 1 kilómetro de Urkiola, que considera que algunas afecciones serían críticas y no corregibles con medidas correctoras.
Y en Aramayo, su alcalde, Asier Aguirre, realiza una valoración muy positiva, dice, de la decisión del Ministerio. Recuerda la importancia de apostar por proyectos de energías alternativas, pero no del tamaño que estaba proyectado, y siempre contando con la participación ciudadana. Le escuchamos en declaraciones a Radio Vitoria.
Balorazioa guztiz positiboa gure aldez. Bai, ulertzen dugu energia berriztagarriengan sinistu behar dela eta proiektuak egin behar diala, baina tamaina hortako proiektuak ez, mesedez, eta horrela ere ez. Egiarekin kontatuz egin beharriko proiektuak dialako.
Más reacciones. La empresa Statkraft lamenta la resolución desfavorable del Ministerio, mientras que la plataforma Araba Bizirik la considera una victoria. Rosa Ortiz de Mendivil.
En un comunicado emitido a mediodía, la empresa pública noruega Statkraft lamenta la negativa del Gobierno español y no deja de sorprenderle, dice textualmente, que otros proyectos con afección similar en Euskadi sí hayan podido avanzar en su tramitación. La compañía señala que el proyecto eólico Itxaras garantiza la sostenibilidad económica, medioambiental y social, y que además fue diseñado para impulsar la socialización de la energía, buscando implicar a empresas, administraciones y comunidades locales en el proyecto. En cualquier caso, Statkraft respeta la decisión del Miteco y confía en poder seguir contribuyendo a la transición energética que califica de imprescindible. Por su parte, la plataforma ciudadana Aramayo Bizirik lo considera una victoria de todas las personas que se han movilizado en contra y una buena noticia para el pueblo y para el resto de Euskal Herria. Beñat Arregi, Aramayo Bizirik.
Pues sí, temporada honetan honen kontra buruke biri galen dano, bueno, nik uste dut pozik hartu dela berri hau. Herri sendako orokorrien notiziona, Euskal Herri maiarako nik uste dut baiet. Garaipen bat moduen hartu dugu eta pozik.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Lo han escuchado en portada, la norma que regulará la nueva zona de bajas emisiones podría acabar en los tribunales. Según ha podido saber Radio Vitoria, en Sánchez 19 ha presentado 13 alegaciones. Si no son tenidas en cuenta, anuncian, podrían acudir al contencioso administrativo. Silvia Núñez.
Son alegaciones de mucho calado. Además, cuestionan de base la zona escogida para limitar el tráfico. ¿Por qué no han elegido las áreas de la ciudad con más coches, como Portal de Foronda o Avenida Gasteiz? Recogen en el texto. ¿Por qué no en el centro comercial El Boulevard? Se pregunta José Luis Azcárate, presidente de Ensanche 19.
¿Por qué no lo hacen con El Boulevard, ¿no? Que es un centro que obliga a todo el que va ahí a comprar a atravesar la ciudad en automóvil, ¿no? Y sin embargo, a ese no le ponen ningún límite. El comercio del centro de la ciudad compite con El Boulevard, que es una discriminación grave.
Por ello piden en sus alegaciones compensaciones para el comercio local afectado. Piden también racionalidad en las sanciones, que solo se apliquen cuando se superen los límites de contaminación del aire. Más alegaciones, que las restricciones afecten también a los vehículos municipales. Le llama la atención a los vecinos del Ensanche la exención para estos vehículos, que den ejemplo desde el ayuntamiento, recogen en sus alegaciones. Otra petición, rediseñar las calles Florida y Manuel Iradier, que tengan un espíritu más peatonal. peatonal estas dos arterias que precisamente han quedado fuera de la zona restringida. Si no se tienen en cuenta estas peticiones, no descartan acudir a los tribunales.
El ayuntamiento verá, ¿no? Y si esto deriva en un conflicto que a nosotros tampoco nos gustaría, porque nuestro estilo no es el de confrontación, efectivamente esto puede derivar en un contencioso administrativo. No es la primera vez que ordenanzas en tribunales quedan en dique seco y podría suceder con este tema.
No es la primera vez, ¿no? De hecho, en estos momentos la ciudad de Madrid se enfrenta a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que le pide dejar sin efecto las restricciones del tráfico.
Uno de los argumentos que defiende en Sánchez 19 es la posible afección a los comercios. Precisamente Gasteizón, la agrupación de comerciantes, también ha presentado alegaciones, Silvia.
Sí, son en total 10 alegaciones. Reclaman que la zona de bajas emisiones no afecte al casco medieval y al ensanche. Pero si finalmente esa es la apuesta municipal, hacen una petición clara, que dejen fuera de la zona restringida 4 calles, Portal del Rey, Cuesta de San Francisco, Olaguibel y San Antonio. Escuchamos a Patricia García de Gasteizón.
Nuestra alegación principal es que se deje como está actualmente Portal del Rey, San Francisco, Olaguibel y la parte de San Antonio, ¿no? Que una vuelta más de tuerca y un cierre prácticamente absoluto nos puede traer desaparición de comercios.
Desaparición de comercios y también bajada de ventas, entre un 15 y un 18% estiman. Recuerdan que el sector textil se está replegando en el centro, que están cobrando fuerza otros sectores como el del hogar, que venden productos más voluminosos y requieren vehículo privado. Apuestan por un modelo más similar al de Sancho el Sabio, una zona semipeatonalizada, pero de libre acceso para los coches. En sus alegaciones reclaman también que el periodo de sanciones se retrase aún más de lo previsto, que den más tiempo a la ciudadanía a conocer la normativa.
Y el edificio de la seguridad del Parque del Norte, años vacíos, se va a llenar de contenido. Según ha podido saber esta emisora, se va a llevar allí el servicio médico del INSS que evalúa la incapacidad. Otra parte del edificio, que se ha cedido de forma temporal al Ayuntamiento de Vitoria para coger el Bizan Zaramaga, y además les vamos a contar con Edurne Trascastro que hay novedades, porque otro local de la seguridad social sale en breve a subasta.
Se trata de un local de 400 metros cuadrados en la calle Beato Tomás de Zumárraga número 1, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social. Es la cuarta vez que sale a subasta, en esta ocasión por 306.000 euros. La puja será el jueves 13 de febrero y de momento han recibido varias llamadas para interesarse por las instalaciones. La propiedad que ya tiene fijada varios usos es otra más amplia, en el Parque del Norte, con acceso por la calle Urbina y Reyes Católicos. La subdelegada del Gobierno en Álava, Mardaván, ha adelantado que piensa ser utilizada por el servicio médico del INSS.
Queda un edificio en Parque del Norte, pero en principio está previsto que posiblemente sea utilizado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, puesto que tiene unas instalaciones que a lo mejor no son las adecuadas para prestar determinados servicios y están estudiando la posibilidad de cedérselo. Donde presta servicio médico, lleva a cabo la evaluación de incapacidades y son estos servicios los que en principio, y si se realizan los estudios y así se determinan, se trasladarían a esta oficina.
De momento, parte del local se ha cedido de forma temporal al Ayuntamiento de Vitoria para coger el Bizan Zaramaga mientras se reforma su ubicación actual. Por otra parte, se espera que a finales de febrero o marzo se haga oficial la venta de otro edificio, el de la calle Postas 42, antigua sede de la Seguridad Social.
Y la comisaría de la Policía Nacional en Olaguibel, que está siendo sometida a una profunda reforma, volverá a abrir sus puertas sobre mediados de año, ha dicho Mardaván, que ha asegurado, por otra parte, que cada vez se consigue antes una cita para renovar el DNI o el pasaporte, Javier Moncada.
La comisaría de Olaguibel lleva en obras casi 2 años, pero la previsión es que en junio vuelva a tener la actividad que ahora se presta en las instalaciones de la Policía Nacional en Betoño. La renovación ha sido total y la ciudadanía que acuda allí a hacer trámites lo va a notar, ha asegurado la subdelegada del Gobierno en Álava.
Un mejor acceso para todos los ciudadanos. Además, el espacio o sala de espera se ha hecho de manera que sea más acogedora, que sea más grande. Yo me acuerdo que la oficina antigua del DNI Pasaporte se generaba una cola enorme en la puerta. A día de hoy esa sala va a ser suficientemente grande para albergar a todos los ciudadanos que tengan que esperar a ser atendidos.
No volverán a verse esas colas en la calle, según Mardaván, que también ha asegurado que en 2024 se ha reducido mucho el tiempo necesario para lograr una cita de expedición o renovación del DNI, el pasaporte o la tarjeta de identidad de extranjero.
DNI está en una media de 10 días de tiempo de espera, pasaporte 13 días y tarjeta de identificación de extranjeros 1. Esto no significa que sea siempre este mismo número de días de espera, ¿no? Porque a lo mejor hoy me meto y tengo cita para pasado mañana. Va oscilando semanalmente, pero la media son eso.
Daván cree que la reapertura de la renovada comisaría de Olaguíbel va a aportar más vida al centro de la ciudad, porque son muchas las personas que trabajan en unas instalaciones que ahora, desde Betoño, el año pasado expedieron 46.000 DNIs, 24.000 pasaportes y 11.000 tarjetas de extranjero.
Y el Partido Popular ha denunciado que Osakidetza pretende reabrir el PAC de San Martín reduciendo la actual plantilla del PAC de Olaguíbel y dando servicio los fines de semana. Supone una estafa para la ciudadanía, según el presidente popular Iñaki Oyarzabal, y exige una reapertura del PAC durante toda la semana y con la dotación completa, Maialen Arratibel.
Sí, según ha informado esta mañana el PP, Osakidetza reabrirá el PAC de San Martín en febrero, tal y como ya se ha venido anunciando, pero lo hará de una manera engañosa, porque según Iñaki Oyarzabal se reducirá a la mitad la plantilla del PAC de Olaguíbel para poner en funcionamiento el de San Martín.
Nos parece una auténtica estafa. No puede ser que lo que estén planteando ahora es que de los 6 médicos con los que cuenta el PAC de Olaguíbel, dejen 3 allí y traigan 3 a San Martín. Eso no es solucionar nada. Supone un parche, un engaño, una estafa que no aumenta los medios y las dotaciones asistenciales en Vitoria.
No supone ninguna mejora, decía Oyarzabal, dividir en dos el PAC de Olaguíbel, y por ello el PP exige que no solo se abra los sábados y domingos el de San Martín, sino también que cuente con una dotación de médicos y sanitarios completa.
Sí, sí, antes era un PAC abierto y con una dotación completa, que eso es lo que exigimos, ¿no? Se tiene que abrir en las condiciones en las que se cerró.
Por su parte, el concejal Iñaki García Calvo llevará mañana al Pleno Municipal la necesidad de reabrir las urgencias del Hospital de Santiago, cerradas hace ya 3 años.
Y también en el Pleno de mañana se va a debatir sobre el Servicio de Urgencias Sociales, el ESMUS, que atiende en sus oficinas de San Antonio 24 horas todos los días del año a personas que se encuentran en situación de emergencia social, por ejemplo, a mitad de la noche. Euskal Herria Bildu va a pedir que la Diputación asuma el servicio, que es su competencia, recuerdan, y si no, que asuman el coste total. Suriña Echeverría.
Sí, el último convenio entre Diputación y Ayuntamiento fijaba el traspaso este pasado 31 de diciembre, pero dice EH Bildu que se ha vuelto a retrasar. Además, denuncian que la Diputación tampoco llega a pagar la mitad del servicio como se recoge en el acuerdo. En las oficinas de San Antonio atienden todos los días del año a personas en emergencia social. Alberto Porra es concejal de EH Bildu.
Por ejemplo, menores que son expulsados de su casa en plena noche, familias víctimas, por ejemplo, de una situación de incendio en su casa, mujeres que salen huyendo de su casa y de su agresor. No puede ser que un servicio 100% de competencia foral esté pagado en su mayor parte por el ayuntamiento, porque supone una reducción de las partidas económicas que podríamos destinar a otros asuntos de intervención social.
Mañana llevan a pleno una moción para que la Diputación asuma su competencia y, de lo contrario, le instan a que pague el 100% del servicio.
Y en el último día de la visita de la delegación alavesa a México, la Diputación ha presentado el proyecto EDA Drinks and Wine Campus en la Universidad de Mondragón, en México, en la sede que tiene allí esta universidad, con el propósito de explicar a nivel internacional su carácter pionero e innovador en el sector de las bebidas y del vino, gracias a la excelencia en sus 4 pilares: formación universitaria, investigación, innovación y emprendimiento.
Esto es Araba Gaur, con Estíbaliz Mendía.
El Palacio de Congresos Europa acoge durante todo el día la Feria Unitour para ayudar a los estudiantes y a sus familias a elegir grado universitario. Una feria con presencia de más de 30 universidades y por la que hoy se pasan más de 1.500 personas, Edurne.
Gran parte del alumnado alavés de bachillerato no tiene claro qué estudiar en el futuro. La Feria Unitour, que acoge hoy el Palacio Europa, intenta disipar algunas de las dudas de los estudiantes, que se muestran preocupados por la nota de corte para acceder a los grados universitarios.
Yo todavía no lo tengo claro porque son muchas opciones, mucho depende de la nota de corte, de dónde quieres, dónde te van a dejar tus padres.
A ver, yo quiero estudiar enfermería, pero eso, no tengo muy claro dónde. He estado mirando varias universidades, me han gustado varias.
Bueno, yo tengo pensado estudiar magisterio primaria o educación infantil y estoy mirando a ver qué hay.
Mari Carmen e Inma son orientadoras, conocen los temores del alumnado, creen que esta feria es una buena oportunidad para conocer las opciones disponibles, porque recomiendan hay que tener un plan A, B y C.
Eta aurtengo nik esango nuke, aurtengo beldurra hundiena da USAP berri hori, selectividade berri hori.
El miedo de no entrar, de no saber muy bien qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, sí que es cierto que a lo mejor ahora tienen una mayor presión, las notas son desorbitadas.
Unitur va a recorrer 26 ciudades del estado. Hoy en Gasteiz, por donde calculan, van a pasar 1.500 personas. Alberto González.
Desde octubre llevamos casi 20 ciudades y la verdad es que con una acogida en todas las ciudades fantástica. Los estudiantes lo agradecen mucho, ayudamos a los orientadores también a ejercer su labor.
Según un estudio de Círculo Formación, casi 6 de cada 10 estudiantes eligen la carrera por vocación. El 20% se fija en las salidas profesionales.
Y la Feria Internacional de Turismo, Fitur, se celebra la próxima semana en Madrid y Álava y Gasteiz acuden para ofrecerse como un destino ideal para nómadas digitales, es decir, para personas que combinan el teletrabajo y el ocio en un lugar diferente a su residencia habitual. Con este nuevo proyecto, la institución foral y el Ayuntamiento de Vitoria esperan aumentar la estancia media de las personas que nos visitan, Alberto.
El escaparate del turismo internacional se abre la próxima semana en Madrid. Entre el 22 y el 26 de enero se celebra Fitur. Álava y Vitoria acuden de nuevo de la mano a esta feria en la que buscarán atraer turismo a la capital alavesa y al territorio y que sus visitas alarguen su estancia media y se repartan a lo largo de todo el año. Como novedad, el miércoles de la próxima semana presentarán en el stand de Euskadi el proyecto Bullet Go, una idea que busca posicionar a Álava y su capital como destino ideal para nómadas digitales. Cristina González es diputada foral de Turismo.
Destino para nómadas digitales, es decir, para aquellos profesionales que combinan teletrabajo y ocio en un lugar diferente a su residencia habitual.
Teletrabajo a la vez, ¿qué posibilidad de disfrutar del patrimonio, la naturaleza o la enogastronomía? María Nanclares, concejala de Turismo en Vitoria, señala el perfil de estos nómadas digitales.
Nómada individual que viaja mientras trabaja. Nómadas en pareja que quieren vivir nuevas experiencias y el último, nómadas con familia que aspiran a conocer de la mano de sus hijos e hijas otras culturas.
Además, en Fitur, Álava y Gasteiz volverán a nombrar a sus embajadores turísticos y mostrarán las rutas cicloturistas de Aiaraldea, Rioja Alavesa o los paisajes mineros de Montaña Alavesa.
Y hace poco más de una hora arrancaba en Aramayo la temporada de la sidra natural en shots de la mano de la sidrería Iturrieta. La encargada de probar el primer caldo y bautizar el shot ha sido este año de Asien Sarea, la red de semillas de Euskal Herria, abriendo así la oportunidad de disfrutar de una sidra suave y fácil de beber, Mayalen.
Sí, la temporada del chocha alavés arrancaba este mediodía en Aramayo, en Iturrieta Sagardoteguía, a cargo de Euskal Herriko Azien Sarea.
Hau da, Arabako Sagardo Berria.
Colectivo que lleva más de 20 años trabajando por recuperar las variedades locales vascas, también en el caso de los manzanos. Manzanos que se comportan de manera desigual en las tres sidrerías alavesas, siendo la producción más pequeña en la de Aramayo en comparación con las de Cuartango y Azkartza, pero que este año han permitido elaborar un total de 120.000 litros de sidra, suave pero con carácter. Juanjo Peciña, de Iturrieta Sagardoteguía.
La calidad muy buena en cuanto a una manzana muy sana y que los caldos que vamos a probar hoy, que ya llevamos probando los tiempos los sidreros, junto con los enólogos, pues nos dicen que está de muy buena calidad este año.
Pero este año el debate va más allá de la calidad de la sidra y es que los clientes se dividen en dos grupos, copa o vaso.
También da un poco de calidad y una característica nueva a una sidra que, bueno, pues igual estaba un poquito, pues siempre como un producto bajo y sin embargo, pues bueno, en copa se puede degustar perfectamente.
Las cupelas estarán abiertas hasta finales del mes de mayo y quien quiera reserva tiene que correr porque ya está casi todo lleno los sábados al mediodía.
Araba Gau. Cultura.
¿Arruinar mi vida, la de mis hijos, mi casa? ¿Qué quieres?
Quiero conservar mi empleo en el banco, ¿no?
Si te hace falta, yo soy tu testigo.
¿vale? Me da miedo.
¿Miedo de qué, mi amor? ¿Miedo de qué?
María León con Casa de Muñecas, Blanca Portillo, Alba Flores y Willy Toledo con 1936, o Carlos Hipólito y Kitty Mamber con Música para Hitler, son algunos de los actores y actrices que se van a subir a los escenarios de nuestros teatros en los tres próximos meses. Charo Idóquilis, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí, en concreto las tres funciones que mencionabas se van a duplicar porque se espera una gran respuesta del público. También presentarán sus últimos trabajos Luis Bermejo, Pepe Villuela, Fernando Tejero, Pablo Rivero. Tendremos ocasión también de ver a Diori Kess de María Goricelaya, Miñán. Asistiremos al estreno absoluto de Red Nudes, una coproducción de Picor y la Red Municipal de Teatros. La programación se completa con conciertos como el de Idoia Surmendi o los del ciclo flamenco siglo XXI y espectáculos de danza, circo, teatro de objetos. Las entradas se pondrán a la venta el 28 de enero. Javi Cuesta.
Desde el 1 de febrero y hasta el 13 de abril, los teatros de la capital alavesa acogerán hasta 36 propuestas escénicas de todo tipo. Sonia Díaz de Corcuera, concejala delegada de Cultura y Educación.
Teatro, danza, propuestas en euskera, un total de 9, 9 de nuevas dramaturgias, música, flamenco para la familia y la pequeña infancia.
El Feliz Petite acogerá grandes títulos que todos los interesados tendrán la oportunidad de ver gracias al doblete de funciones que se realizarán.
La obra de Casa de Muñecas, Música para Hitler o 1936, porque nos da pena que haya público que quiera verlas y se quede sin verlas por falta de aforo.
Tres espectáculos diversos de danza y el concierto del nuevo álbum de Idoia Surmendi el 7 de febrero completan la oferta en el Félix Petite. En la euskera tendrá su espacio en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, así lo ha subrayado la responsable de la Red Municipal de Teatros, Marta Monfort.
Una demanda y un deber que teníamos pendiente. Vamos a tener 6 espectáculos en euskera.
Entre ellos, Boyaz Boyaz, de la compañía alavesa Makur Antzerkia, o Adiorik Ez, esta última producción firmada por María Goirizelaya, junto al último trabajo de Picor Teatro Red Nuts, representan las propuestas menos convencionales.
Formato que es muy interesante porque yo creo que es un gran aliado de la generación de públicos y de que se puedan acercar otros públicos, y son los lenguajes no convencionales o las nuevas dramaturgias.
Las entradas se podrán adquirir desde el 28 de enero en la oficina de turismo de la Plaza Nueva por teléfono u online y desde una hora antes del espectáculo en las taquillas de los teatros.
Y nos vamos a acercar ahora, Charo, a Bilbao, porque hoy y mañana el alavés Juanjo Mena se pone al frente de la Orquesta Nacional de España con el pianista sevillano Juan Floristán como solista invitado.
Sí, el Euskalduna acoge hoy y mañana a las 7:30 de la tarde un concierto espectacular, según el maestro Mena. Arranca con Falla y concluye con la Sinfonía Titán de Mahler.
Música de Falla con el interludio y danza de la vida breve y también las impresiones sinfónicas para piano y orquesta tituladas Noches en los Jardines de España, con Juan Floristán como solista. En la segunda parte del programa haremos la Sinfonía número 1, la Sinfonía Titán, de Gustav Mahler.
Y ya en Vitoria-Gasteiz, a las 7 de la tarde, el escritor donostiarra Ibon Martín, referente de la novela Euskal Noir, o novela negra vasca, presenta en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa Alma Negra. Es un thriller policíaco ambientado en la zona minera de Vizcaya.
Alma Negra, nuevo caso para la Unidad de Homicidios de Impacto, una unidad que está coja. Ane Cestero ha sido suspendida de empleo y sueldo por asuntos internos, pero no se va a quedar con los brazos cruzados. Buscará a la madre biológica de su compañera Julia, que fue una niña robada. Mientras tanto, sus colegas tratarán de descubrir quién ha asesinado a una poderosa mujer que pretendía abrir una mina en los Montes de Hierro, en la zona minera de Vizcaya. El título hace referencia a una leyenda del lugar, la encarnación misma del mal. Un espectro errante y vengativo que vaga por los montes en busca de otras almas.
Era un hombre muy, muy, muy malo que volvió de hacer las Américas, de hacer dinero con la trata de esclavos y que aterrorizó los Montes de Hierro hasta que finalmente se suicidó. Son sus lamentos, es su sangre que tiñe los ríos de rojo y bueno, pues todo eso vuelve a la luz con la novela y a mí me ha servido mucho, ¿no?, para crear un poco esa sugestión colectiva que muchas veces es tan necesaria, ¿no?, para el trasfondo de un libro.
Espíritus con cascabeles que presagian sucesos terribles, arroyos que se tiñen de sangre, asesinatos, mentiras, traiciones, poder, dinero y todo en un paisaje lleno de oquedades y simas. Alma Negra es el último caso de Ane Cestero, madrazo, Julia y Aitor.
La unidad de homicidios de impacto sigue adelante, pero yo no estaré ahí para contarlo, ¿no? Creo que la unidad ha hecho un gran trabajo, nos ha acompañado a lo largo de 4 entregas, pero yo sí que creo que a nivel narrativo me apetece darle un giro de tuerca y dejar la unidad de lado y buscar nuevos protagonistas.
Ivonne Martín ya pergeña la que será su nueva novela, también negra, que comenzará a escribir en marzo.
Y también en el Museo Vivat hay una muestra a Rojeta, poblado prehistórico y calzada romana, una mirada a más de 5.000 años de historia en el corazón de Álava. Se exhibe desde hace semanas en este museo y es también el título de la charla que hoy tendrá lugar a las 7 de la tarde. Muchas gracias, Charidoclis, por esta información. Sigan aquí en Radio Vitoria. Gracias por su compañía.